En los partidos de este fin de semana por el torneo de apertura, se estrenó el nuevo modelo de seguridad en el fútbol, el que fuera anunciado el viernes por el Ministerio del Interior. Y la prueba de fuego ocurrió en el encuentro entre Nacional y Cerro, que se jugó ayer en el Parque Central. Cuando se produjeron disturbios entre hinchas de los dos equipos, la policía intervino rápidamente, reprimió y realizó varios arrestos. Los cambios, en particular el despliegue de la Guardia Republicana en las tribunas potencialmente conflictivas, se dispusieron después de los incidentes graves que sacudieron al clásico del domingo 24 y que generaron en los días siguientes un cruce de acusaciones entre las autoridades, a cargo por ley de la seguridad, y los clubes que, como dueños de los espectáculos, deben garantizar esa seguridad. Ustedes saben, a lo largo de la semana tuvimos la visión de los dirigentes del fútbol y también de funcionarios policiales a propósito de estos problemas. Hoy vamos a profundizar en la postura del gobierno y para eso estamos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Ministro, estos cambios que se instrumentaron desde el fin de semana implican que el Ministerio del Interior admitió que fue malo el operativo del domingo en el Clásico.
No necesariamente, porque el operativo del Clásico involucró a 900 policías que tuvieron actuación en distintos puntos de Montevideo. No hubo las situaciones que se daban en los ómnibus en todos los clásicos y en otros partidos importantes que nos denunciaban los sindicatos del transporte y las empresas del transporte. No hubo robos alrededor del estadio. En el partido Uruguay-Jordania hubo 13 robos. No hubo otros disturbios que se producen fuera, más allá de alguno puntual, y hubo 11 minutos de complicación en la tribuna Ámsterdam, que además hay que ver si depende del operativo o depende de los criterios que se establecen para esos operativos y que implicaban que la policía no entrara a las tribunas.
¿Cómo es esto? ¿Por qué está haciendo esa distinción?
En un momentito me falta algo ahí. Se le atribuyó al Ministerio del Interior y eso tiene que ver con los criterios que se establecen y que necesariamente no es responsabilidad solo del Ministerio del Interior, porque son los clubes los que piden que no ingresara la policía a las tribunas porque podían crear mayores problemas que los que podía solucionar.
Usted enfatiza que esa es una solicitud que plantearon los clubes.
Es el acuerdo establecido y hay un acta firmada, aunque hubo dirigentes de algún club que dijo que no, hay un acta firmada previa al clásico que establecía que la seguridad la iban a ejercer los clubes en los bordes del pulmón. Y sin vallas. Después, el día antes del partido, un club, Peñarol, solicita que se pongan vallas. Y bueno, después ponen 4 o 5 personas para cuidar las vallas. Entonces las vallas se las quitan y las usan como proyectiles.
Nosotros, además, usted está respondiendo acá a declaraciones que hizo, por ejemplo, el vicepresidente de Peñarol, Edgar Welker, cuando señaló que Peñarol había cumplido con su parte y que quien no había cumplido era el Ministerio del Interior.
No, el que no cumplió fue Peñarol, porque Peñarol estableció, firmó haber la necesidad de poner un cordón humano, que iba a poner un cordón humano, puso 4 personas o 5 como mucho en toda la Ámsterdam para contener la cantidad de gente que participó en los disturbios. Eso es ridículo. Además, hubo 2 reuniones. Una fue, concurrió el encargado de seguridad de Peñarol, el inspector Vega, y un referente de la hinchada, y a la segunda no se le avisó al referente de la hinchada, fue solo el inspector Vega. Y después el propio referente de la hinchada dice que fueron 4 o 5 personas. Así que no es así. Y por otra parte, el presidente de seguridad, de la Comisión de Seguridad de la AUF, dijo que el acuerdo había sido que una parte de la seguridad del borde de cada pulmón iba a ser la hinchada, la otra parte el Ministerio del Interior o la policía, y eso no es así. Lo que se estableció es que el borde lo cuidaran el club. Cada club cuidaba el borde porque la policía tenía podía tener un efecto revulsivo. Y bueno, eso es lo que cambió, pero no, mire que no se aplicaron en este fin de semana las 5 medidas que...
No, todavía no se aplicó el esquema completo. Está bien, enseguida le voy a preguntar sobre eso, pero permítame una precisión más a propósito de lo que venía señalando. ¿Cómo pudo llegarse a aceptar esa situación totalmente anómala, en la que algunas tribunas terminaban siendo una especie de territorio liberado, por ejemplo la Ámsterdam o la Colombes en el Estadio Centenario?
Protocolo que está establecido desde 2008 y tiene un aspecto que es razonable y otro no. El aspecto razonable es que esto se está manejando para la gente que le interesa el deporte, que le interesa los resultados, que va al fútbol a ver fútbol, a ver cómo su club juega y gana, y entonces se entendía que muchas veces en ese sentido la policía, cuando actuaba en la tribuna, a veces si se le iba la mano, sobre todo, provocaba un mal mayor. El problema es que lo que provocan el problema en el fútbol no son los que le interesa el club, el resultado deportivo, el buen juego de su equipo, son los que utilizan el fútbol para otra cosa.
Sí, eso está claro.
Venden droga, venden sexo, venden cuetería, venden esto. Entonces, tratan de que la tribuna se transforme en lo que usted dijo, un territorio liberado.
Por eso, y no había ya suficiente experiencia acumulada como para descartar esa idea de que la policía no estuviera.
Bien, por eso mismo nosotros fuimos el otro día a la Comisión de Seguridad y planteamos 5 puntos.
No, pero antes de eso, ¿sabe por qué? Le pregunto porque también conviene entender las cosas que ocurrieron, ¿no? Si la policía estaba fuera del estadio, si se resolvía que la policía estaba fuera del estadio, ¿no era obvio que iba a ocurrir o que podía ocurrir que en el caso de que tuviera que ingresar lo iba a hacer en condiciones absolutamente desventajosas, como las que efectivamente padecieron estos efectivos que terminaron entrando al Ámsterdam el otro domingo?
No, el otro día no entraron al Ámsterdam. El otro día...
intentaron entrar.
La gente de Peñarol le fue a decir, y además en otro tono, le fue a decir a los policías de puerta, que no son los policías de choque, que era conveniente sacar la bandera que estaba en la Colombes. Uno o dos de esos policías entraron a conversar con la gente de Peñarol, con el referente de la barra de Peñarol, y fueron agredidos, pero eso no era la Guardia Republicana y no era el choque. La Guardia Republicana que fue agredida fue la que estaba abajo, pero la policía no entró a la tribuna ni a las de reprimir. Y valoró que no era conveniente.
Ajá, o sea que eso, de ningún modo iba a entrar.
Y no entró.
No, porque si entraba estaba claro que iban a estar en inferioridad de condiciones, sobre todo porque los iban a estar esperando justamente en las puertas de ingreso, ¿no? Y disponiendo además de esas vallas metálicas, hasta ese elemento para usar en la agresión, ¿no?
Sí, pero la policía, más que eso, lo que valoró es que si ingresaba, iba a tener que ingresar muy fuertemente, y ahí se corría otro peligro, que es el peligro de que la gente, la amplia mayoría que no estaba metida en el lío, al ver entrar a la policía de esa forma, y además calculaba que iba a ser atacada de los dos puntos, de los que están sobre el borde de la Ámsterdam y también de los que están en el medio de la Ámsterdam, eso iba a provocar un movimiento de la policía que podía a su vez provocar una avalancha, y se ha estudiado que la mayor cantidad de muertes en el fútbol en todo el mundo es debido a avalancha y no debido a la represión. Entonces ahí se valoró que el partido iba a continuar, que eso iba a pasar, que iba a tener la consecuencia que tuvo, pero no una mucho peor. Entonces no entró, ese día no entró la policía. Los que entraron fueron dos o tres en tren de conversación, pero tampoco se puede conversar.
¿Y para usted fue un error que hubieran entrado?
No, porque fueron solicitados por hinchas de Peñarol, referentes de la hinchada, pero no de los que estaban provocando el problema. Y eso fue aprovechado por los otros. Entonces uno dice, bueno, así no se lo puede seguir. Esto no puede seguir porque acá hay dos formas de encarar la cosa. Lo que ya le dije, unos que van a ver fútbol se pueden enojar por motivo del fútbol, pero otros no es que se enojen. Otros calculan, razonan y determinan cómo pueden tener territorio liberado y utilizan todas las situaciones para liberar territorio. Entonces hay que actuar de otra manera.
Vayamos a cuál es esa otra manera. Los elementos principales para que después los podamos ir examinando uno a uno, ¿cuáles son?
Son, primero que el derecho de admisión es un derecho que tienen que ejercer los privados. Por lo tanto, son los clubes los que tienen que manejar quién entra y quién no entra. Y esto no significa que se paren en la puerta y digan, este sí, este no, este sí, este no. Eso no es un absurdo. Sino establecer criterios, sobre todo a partir de esta situación del clásico, en el que cuando se judicializan más de 800 fotos y más de una cantidad importante de videos, la jueza pone en manos de la policía el manejo de las fotos. Entonces puede hacer otra cosa que antes no podía hacer. Entonces, de una combinación entre la decisión de los clubes y la actuación de la policía, se puede establecer el derecho de admisión. Y eso, por supuesto, que no estuvo en marcha este fin de semana. Mm. El segundo punto es el ingreso de la policía a la tribuna antes de que empiece el partido. Y que la gente, cuando va entrando, ya sepa que la policía está ahí y ya sepa cómo puede evolucionar la situación. El tercer punto es que la seguridad de los clubes, porque todos los clubes tienen algo de seguridad, no se base en referentes de la hinchada a los que se le da entradas u otras prebendas, sino que tenga que ser una empresa registrada en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad y que sea de carácter profesional, que no implica que no haya hinchas del club, puede haberlos, pero tiene que regirse por determinadas normas, van a ser controlados por esas normas y lo lleva a otra forma de actuación. El cuarto punto es que las cámaras, las que hay o nuevas, se puede hacer con las que hay, sean digitalizadas y tengan un componente de identificación facial biométrico que se pueda cruzar con los archivos de identificación civil. ¿Por qué esto? Porque la policía, a pesar de que se insiste en no entenderlo y no se lo quiere entender, yo creo que a esta altura no se quiere entender, no es que no se entienda, no puede manejar fotos que no formen parte de un registro legal. Y para que el registro se pueda usar, tiene que ser un registro basado en procesados por jueces vinculados, por temas vinculados al deporte. Y ese registro es muy chiquito, pero la policía no tiene ningún inconveniente en cruzar las imágenes con los archivos de identificación civil. Yo escucho, veo a los periodistas deportivos diciendo, la policía tiene fotos. Mire, si la policía utiliza esas fotos y esas fotos no están legitimadas, los primeros que salen a reclamar por quienes están arrestados son abogados de los clubes. Entonces,
lo que usted dice es que la policía no puede actuar en base a los rostros que hayan sido identificados por los videos o las tomas fotográficas de incidentes en distintos partidos de fútbol.
Si la policía identifica en fotos nombres, tiene que llevarlo ante un juez. El juez tiene que tomar una decisión que no sea la de dejarlo en libertad. Puede ser proceso sin prisión, eso sí sirve, pero si no interviene un juez, esas fotos con sus nombres no se pueden utilizar en un registro.
A ver, pasando en limpio, supongamos que hay un video en el que se ve claramente a una persona protagonizando determinado tipo de desmanes. Supongamos desmanes ocurridos en un partido hace 2 meses. Si no hubo una actuación judicial, si esa persona no fue procesada, en base a ese video, ¿la policía no puede hacer nada con esa persona? ¿Eso es lo que usted está precisando?
Ante un juez para que... que el juez actúe en base a lo que estaba haciendo en el momento que fue sacada la foto. Uh-huh. La diferencia que hubo este fin de semana y el anterior es que las fotos y los videos, más de uno, muchos videos, incluso de dos orígenes distintos y uno digital, fue llevado ante la justicia, y la justicia legitimó el uso de esos videos para seguir investigando. Entonces, sí lo puede hacer. Eso es lo que no entienden. Cuando existe una imagen, se puede usar para investigar lo que estaba cometiendo en el momento que sacó la foto, pero no para hacer un registro. Y yo, digo, los periodistas deportivos, decir, la policía tiene montones de fotos, no las puede usar, y mucho menos las puede usar para ejercer el derecho de admisión como policía. Sí lo puede hacer el club, porque el derecho de admisión lo ejercen los privados, en los bares, en los bailes, dice que se reserva el derecho de admisión, porque es un derecho que pueden hacer los privados, pero la policía no puede.
Bueno, acá llegamos a un punto crítico, que es cómo va a funcionar el derecho de admisión, entonces.
Ah, pero acá es más fácil lo que yo le digo. Si nos ponemos de acuerdo en que con la base de las fotos actualmente autorizadas, legitimadas, los clubes, y ni siquiera tiene que ser cada club, sino un conjunto de clubes, establezcan quiénes no pueden entrar, entonces la policía lo ejerce después. Tiene esto de la base de imágenes incluso, y no de nombres.
Usted está proponiendo que en base a esos videos y fotos legitimados por la justicia, pese a que no haya habido procesamientos, igual los clubes identifiquen a esas personas más violentas, le pasen los datos a la policía y entonces sí la policía prohíba los ingresos.
Que le señalen. Si los tienen identificados, fenómeno. Pero este no entra. Y ya le digo, no cada club, ni siquiera el presidente del club, porque yo cuando digo esto, veo cómo se lo ridiculiza. Entonces el presidente de un club dice, yo no voy a estar en la puerta identificando a cada uno. Y ya por esa vía ridiculiza el planteo. Entonces ese planteo no tiene sentido. Y en cambio pide algo que no es legal, que la policía no lo deje entrar, que ejerza el derecho de admisión. Y no se puede ejercer el derecho de admisión así. Es alguien del privado que tiene que decir, no entra. Y yo le estoy diciendo, no me importa si es un club, que haya una resolución colectiva, estos, y bueno, después la policía lo podrá hacer, pero si no, vamos a seguir diciendo cosas que no tienen nada que ver, y además se las dice gritando, y se las dice golpeando la mesa, y no sé cuántas cosas, y no tiene efecto, porque si se hace eso, inmediatamente que no se dejó entrar, va a reclamar y va a ganar.
Si entiendo bien, entonces, de ahora en adelante se va a prohibir el ingreso a las canchas de fútbol por dos motivos. Uno, cuando sobre una persona haya recaído algún tipo de actuación judicial, un procesamiento, por ejemplo.
Esa ya está en la ley del deporte.
Esa ya está prevista.
Está legitimada la policía para hacerlo.
Y la otra forma de impedir el ingreso a un determinado hincha violento es que los clubes o el club correspondiente, a partir de imágenes legitimadas por la justicia, hayan incorporado su caso al de el derecho de admisión, al de la prohibición para ingresar, pero por, en este caso, por una resolución de tipo privado. ¿Entiendo bien?
De otra manera, el primero que usted dijo está bien, el segundo es que se ejerza el derecho de admisión, es un derecho de los privados. ¿Cómo llegamos a quién no puede entrar? Ese es otro tema. Yo no tengo ninguna duda que los clubes saben perfectamente quiénes son los que generan el problema. Yo entiendo a los dirigentes que manifiestan reparos por cuestiones de seguridad, yo lo entiendo, pero sí, sobre todo si en los términos que lo plantean, que es medio ridículo como se plantea, pero el presidente parado en la puerta dejando entrar y no dejando entrar, bueno, y van a identificar al presidente, van a tomar, no, es en esa situación, la situación es que se ejerza el derecho de admisión y después se ve cómo se instrumenta.
Ahora, para eso usted hablaba de que se utilizaran imágenes legitimadas por la justicia. ¿Qué quiere decir ese término?
Quiere decir que cuando la policía puso en manos de la justicia la foto, la justicia dijo que la utilice la policía, investigue y tráigame los nombres. Pero eso, ojo, que eso es una de las posibles situaciones y que no está resuelto, está propuesto. Está propuesto por el Ministerio del Interior, no está resuelto. Lo que propuso y sí se hizo fue lo de que la policía esté en la tribuna.
El nuevo esquema se basa en la presencia de la Guardia Republicana en las tribunas potencialmente conflictivas. Estos policías van a ingresar antes que los hinchas y podrán reprimir en forma inmediata cualquier agresión que se produzca entre las parcialidades o dentro de una misma hinchada. Por otro lado, se insiste desde el Ministerio del Interior en que son las instituciones quienes deben aplicar el derecho de admisión y negarles de entrada a aquellos parciales que hayan sido protagonistas de hechos de violencia en canchas de fútbol. Ministro, vayamos a lo que yo recién estaba mencionando y en especial a cómo actuará la policía de ahora en adelante. Estará ubicada en esas tribunas desde antes del comienzo del partido. ¿Y con qué órdenes, con qué criterios?
No, pero déjeme decirle algo antes, porque usted vuelve a decir que es el nuevo modelo. Es el nuevo modelo propuesto por el Ministerio del Interior. Todavía no fue adoptado.
Todavía no está firme, todavía no es el que queda vigente y para ser utilizado.
No, porque además se pone el acento en la presencia de la policía. Yo pongo el acento en la cámara digital con identificación facial biométrica, porque es así que si uno toma una imagen de alguien pegándole a otro, rompiendo algo, agrediendo, esa imagen se cruza, aunque se ponga barba, lentes, se cruza con las imágenes del archivo de identificación civil y sale el nombre. Entonces inmediatamente se traduce en una denuncia judicial y tiene que intervenir un juez con pruebas. Entonces ahí sí que se termina todo. Eso es mucho más importante que lo de la policía. La policía en la cancha...
A ver, pero sobre eso, el desarrollo tecnológico al que usted está aludiendo no se implementa de un día para el otro. Requiere una inversión importante, además.
Hay que verlo. Yo creo que es más simple de lo que parece.
Sí, pero ¿en todas las canchas se va a instalar ese tipo de cámaras?
Bueno, habrá que verlo también, porque se puede instalar como cosa fija, se puede tener como elemento para los partidos de riesgo. Además hay que clasificar los partidos, uno no tiene por qué utilizar el protocolo en cada partido, uno lo puede clasificar partidos sencillos, de cierto riesgo, de alto riesgo, y después actúa.
Pero volviendo a la pregunta sobre la actuación de la policía, ¿cómo es la propuesta?
Y la propuesta es que tiene que estar en la tribuna. Y también se califica de partido sencillo, de bajo riesgo, de alto riesgo, de riesgo, y de acuerdo a eso serán las órdenes. Pero
¿por qué se trabaja con la Guardia Republicana?
¿Cómo?
¿Por qué se recurre a la Guardia Republicana para este tipo de operativos?
Porque es la Guardia Antimotín, la que está especializada en la policía para esto.
¿Qué tipo de armamento va a utilizar?
¿Cómo?
¿Qué tipo de armamento va a utilizar?
No, es armamento no letal y se está planteando, se planteó en el protocolo interno, ese sí es un protocolo de la policía, en el protocolo interno, escudo, el palo, no llevar gases químicos, no llevar munición letal, pero sí llevar munición con pintura.
¿Hay antecedentes ya de la utilización de estas escopetas con balas de pintura?
En Uruguay no, en el mundo sí. Y ayer yo veo que cada vez que se hace un planteo lo primero que aparece son las contras y decía, claro, pues si a uno lo manchan por error, lo procesan por error. Yo creo que ante un juez la prueba no es que tenga la mancha de pintura, sino que la mancha de pintura permite detener a alguien sobre que hay otro tipo de pruebas que son las que valen ante un juez. Entonces, esto es una forma de identificación para detener afuera, y no hacer una persecución continua en la tribuna afectando a gente que no tiene nada que ver.
Ahora,
el identificado va a salir, cuando salga se lo va a detener.
Si el episodio de violencia no se agota, no se disuelve, ¿qué tipo de represión puede aplicar esa Guardia Republicana?
Bueno, yo le mencioné los elementos del protocolo interno que estableció la Guardia Republicana para estas situaciones. Es obvio que no puede llevar munición letal, porque los que provocan este problema serán un 1% de los que están en la tribuna. Y entonces afecta a un montón de gente que no tiene nada que ver si se utiliza otro tipo de elementos.
Ahora, por otro lado,
absolutamente que actúan contra personas individualizadas, lo que está planteado.
Ahora, ¿el Ministerio mantiene su criterio de que son los clubes quienes tienen que hacerse cargo de la seguridad dentro de los estadios?
Los clubes, de alguna manera, ya lo están haciendo. Yo le digo, Nacional, cuando el presidente era Alarcón, planteaba que Nacional aspiraba a que la policía estuviera fuera del estadio, cuando Nacional fuera responsable del espectáculo, que controlara el tránsito, los disturbios que se pudieran provocar afuera y adentro de la tribuna los que el juez determinara, porque hay un grupo de protección del juez que, bueno, lo pide el juez, pero referido a él. Y en tres tribunas quería tener un grupo de seguridad, que lo tiene, que tenía más de 80 personas contratadas para que ejerciera la seguridad. En un partido Nacional Wanderers en el Parque Central que yo vi, hubo una persona que empezó a gritar, o dos personas en un grupo, inmediatamente fueron dos personas de traje, dijeron no se puede gritar, no se puede insultar, no se puede, no pasó nada, sí, se quedó todo tranquilo, y aspiraba a sacar incluso más adelante el alambrado de seguridad, de jugar sin alambrado de seguridad, haciéndolo primero en una tribuna, después en otra, siempre de forma experimental. Es decir, los clubes van más lejos o van más cerca, pero ya tienen una seguridad. Lo que nosotros no admitimos es que esa seguridad sea de referentes de la hinchada a los que se le da una entrada o se le da otra cosa, sino que tiene que manejarse con criterios de empresa y ser controlado como empresa, y si funcionan bien seguirán, y si no, no.
Eso es lo que desde ahora en adelante exige el Ministerio del Interior. Por lo tanto, esto implica que en algunos clubes va a tener que cambiarse la modalidad. Es el caso de Peñarol, por ejemplo.
Y yo creo que sí, pero creo que Peñarol puede estar dispuesto a eso.
Ahora, ¿el criterio que estaba siguiendo Peñarol no lo había sugerido el Ministerio del Interior?
¿Lo qué?
Lo de trabajar en base a el contacto con los referentes de las barras.
Sobre la base de un protocolo. Si el protocolo está cambiado, si cambiamos el protocolo, sugerimos otra cosa, que es la propuesta. Nosotros propusimos cambiar el protocolo. Pero yo quiero ver algo más de fondo en esto. Nosotros esta película ya la vimos en otros países, igual que en otros temas de seguridad, que la vemos primero en otros países y que si no ejercemos algún tipo de control puede darse tal cual en otros países acá. Eso no ha pasado todavía. Pero en el caso del fútbol, las barras bravas terminan poniendo directores técnicos, echando jugadores, apropiándose de algunos jugadores, cambiando directivas, presionando para que el presidente sea tal o cual, haciéndose cargo de un porcentaje de los pases de los jugadores. Cuando eso pasa, el fútbol se desvirtúa. Totalmente. Entonces nosotros no podemos llegar a eso, y no podemos ser ingenuos, y no podemos decir, bueno, lo que pasa, que y echarse la culpa uno al otro. Nosotros planteamos un protocolo, discutámoslo si el protocolo que planteamos tiene errores, corrijámoslo, pero hagámoslo en serio, no nos planteemos algunas cositas para que todo siga como está. esto hay que cambiarlo. Entonces, si, o lo asumimos así, todos, todos, incluso los periodistas deportivos que se ponen en jueces de, y árbitros de quién hizo acto mal y quién actuó bien, y cuando hablan de un partido, hablan de la batalla o la guerra, o cuando hablan de alguna gente como el Bochita Risotto, hablan del Bochita, el Bochita, cariñosamente, el Bochita Risotto era un narcotraficante conocido por todos, y la misma, mismo cariño que se ponía a mencionarlo, no se lo pone cuando se analiza la actuación de la policía, sino es todo lo contrario. O nos ponemos las pilas, o acá tenemos un problema grave.
Entonces, de ahora en adelante, la seguridad que los clubes pongan en marcha en cada uno de los partidos deberá estar a cargo de empresas habilitadas por el propio Ministerio del Interior.
Se tienen que registrar, no que el Ministerio las habilite, se registran con las condiciones que cientos de empresas de seguridad se han registrado en Renaense y pueden actuar. La de Nacional yo creo que está hecho sobre la base de hinchas de Nacional, pero del momento que actúan como empresa, actúan con otro criterio. Todo el mundo vio cómo cuando Nacional en la Colombia sacó la bandera de Rodrigo, en 3 minutos la seguridad de Nacional le caminó por arriba, le sacó la bandera y desapareció la bandera de la tribuna. No fue porque los hayan convencido.
Y ya que usted menciona ese episodio del clásico, el que por lo visto fue el origen de la violencia que se desató después en la Ámsterdam. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con el control en el acceso en busca de elementos prohibidos? ¿Cómo se hace de ahora en adelante para que sean efectivamente más exigentes?
Bueno, una bandera que de ese tamaño, envuelta en el cuerpo de una persona, y sobre todo si no era una entera, sino que se le unió después, es difícil de controlar. Lo que sí le digo es que las imágenes de quienes desplegaron la bandera y cómo la desplegaron y qué hicieron con la bandera, que la desplegaron 3 banderas, la de Peñarol estaba en el medio de las otras 2 de Nacional y después que estaban desplegadas sacaron una para que se viera la de Peñarol, todas esas imágenes están en la justicia, denunciado como elemento de que desató los problemas.
Para usted, estas actuaciones judiciales de la semana pasada implican un salto cualitativo importante en todo este proceso.
Sí, una muy buena actuación, un buen compromiso de quien se puso al frente de esto.
¿Por qué hasta ahora no teníamos resoluciones judiciales en cantidad como las que se dieron en este caso? ¿Por qué recién ahora se produce, digamos, esta novedad que a su vez evidentemente pesa sobre los hinchas violentos porque tienen la sensación, la convicción de que ahora la cosa va en serio?
No, esa pregunta no es para mí, ¿no? Fíjese que hace meses nosotros presentamos también las imágenes de los disturbios en 18 de julio y recién ahora alguien resuelve llamar 89 personas que estaban en esas imágenes. Pero esa pregunta no es para mí.
Ministro, para ir redondeando esta conversación, ¿cuándo se irá a una solución de fondo a los problemas de la violencia en el fútbol? Usted hablaba hace unos minutos del ejemplo inglés. Bueno, ¿cuándo se irá a un esquema como ese en nuestro país, por ejemplo, con la comercialización de las entradas asociadas a el nombre de la persona con su documento de identidad y con el control correspondiente al ingreso, etcétera?
Creo que eso la Asociación Uruguaya de Fútbol ya lo está instrumentando. Pero mire que yo no me refería a Inglaterra, lo veía mucho más cerca, ¿eh? Yo me refería a Argentina.
Ajá.
Sin solucionar el problema. Yo planteé los problemas que tiene Argentina. Y usted cuando me menciona Inglaterra, me menciona las soluciones que encontró Inglaterra. Y está bien, pero yo cuando tenía en mente era Argentina, por los problemas graves que se están creando cada vez más.
Pero entonces, ¿qué es lo que falta? Además de estas medidas que ha propuesto el Ministerio del Interior y que están sujetas todavía al acuerdo con los clubes y la AUF, ¿qué
bueno,
otros pasos hay que dar?
Que la Asociación Uruguaya de Fútbol me parece que está instrumentando lo de atar la entrada a la cédula y al nombre. Pero eso va a necesitar algunas cuestiones técnicas que la hagan posible. Yo mencionaba el quinto punto No sé si lo mencioné hoy, si llegué al quinto punto, porque mencioné cuatro, pero esos cuatro necesitan, salvo de la policía en la tribuna, necesitan del quinto punto, que es la canalización de los que sacan entradas y de los que presentan la entrada en las puertas de acceso, que si van en malón no hay control. Entonces, la Asociación Uruguaya de Fútbol ya está instrumentando un cerco exterior, como que viene a haber dos cercos. Creo que ahí falta la autorización de la Intendencia, el Ministerio del Interior, ya la digo. Y desde ese cerco exterior hacia las puertas y hacia las boleterías hay que canalizarlo. Y al final, de ahí tiene que haber molinetes de acceso y cámaras con identificación facial biométrica. Entonces ahí sí cierra todo y se puede controlar. Si no, quedan buenas intenciones. Si uno tiene la entrada con la cédula y entran 50 juntos, no se puede controlar. Además, si alguien está en infracción y los demás saben, cuando está ese empujan y lo meten para adentro. Entonces, se necesita otra cosa. Nosotros lo planteamos el otro día dentro del nuevo protocolo.
¿Y los costos de todo este esquema, ministro, cómo se distribuyen?
Bueno, eso hay que verlo. Ya le digo, el cerco externo, la Asociación Uruguaya de Fútbol ya lo está instrumentando. Falta la autorización de la Intendencia.
Pero está hablando usted allí de un estadio solo, del Centenario.
Sí, pero
en las otras canchas, ¿cómo se hará?
Y bueno, ahí le decía que hay que establecer si las cosas que se... Eso sí, lo que estoy hablando ahora es fijo. Pero lo de las cámaras hay que ver. Porque hay clubes que no instalaron cámaras definitivas, sino que las alquilan. Entonces hay que ver eso, si no es posible hacerlo con la solución que yo le estoy dando, que creo que sí que se puede.
No, pero por ejemplo, el cerco fijo no, exterior.
No, ese es fijo.
En el Estadio Centenario, pero por ejemplo, en el Trócoli, que es otro estadio complicado muchas veces, ¿ahí cómo se solucionará ese tipo de situación?
Ahí se necesita algo fijo también, hay que estudiarlo. Pero es obvio, que todos los esquemas de seguridad que nos estemos planteando tienen un costo. Ahora, también cuidado, cuando se paga a la policía para que haga el control, el otro día había 900, no se cobró por 900, porque es un disparate, pero tiene un costo. Si hay otros elementos de seguridad, quizás bajen sustancialmente los costos de la policía.
Ministro Eduardo Boromi, le agradezco su participación esta mañana, sus respuestas a estas preguntas. Quedamos pendientes de este tema, a ver cuándo viene una resolución completa, ¿no? ¿En qué momento se supone que va a haber un acuerdo, un nuevo acuerdo con los clubes?
Y dejemos pasar un tiempo y hablamos de nuevo.
Pero esto que ustedes propusieron el viernes, ¿cuándo va a ser considerado y cuándo va a tener una versión final?
La comisión, en lo que lo planteamos, prácticamente aceptó todos los puntos y quedó en ver mejor el primer punto, que es el derecho a admisión privado. Todo lo demás lo consideró positivo, pero yo supongo que eso tendrá que verlo en otro ámbito de la Asociación Uruguaya.
Volvemos a ocuparnos del asunto entonces. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.